En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía esta mañana de Gabriel Sanz, Manuel Marín y Carlos Sánchez, y los próximos minutos de Miquel Buesa, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Buesa, buenos días.
Hola, buenos días.
El profesor Buesa acaba de publicar Abuso de poder, el coronavirus en España, incompetencia y fracaso en la gestión de la crisis, editado por Marcial Pons. El libro examina el periodo de enero a julio de este año, aunque la parte económica incluye datos ya de septiembre. Profesor, ¿qué hecho o qué hechos de ese periodo motivan este libro? ¿En qué momento hay que ponerse a escribir este libro?
Bueno, yo me puse a escribir este libro pues a finales del mes de marzo, porque lo que me inquietó notablemente era fue la mala gestión de la crisis que se había desencadenado con la epidemia del coronavirus, ¿no? Y bueno, pues me pareció que en aquel momento era interesante ir recopilando toda la información que se estaba produciendo al respecto, y finalmente pues esto dio lugar a la preparación de este libro, donde analizo el curso de la crisis y sus consecuencias, especialmente sus consecuencias en la muerte de decenas de miles de ciudadanos. Y después me adentro en lo que fue la gestión del estado de alarma, la vida cotidiana, los cambios en la vida cotidiana de los españoles, y finalmente en la crisis económica en la que derivó todo esto, ¿no?
Es decir,
este es el contenido del libro, sí. Y es lo que fui trabajando pues a lo largo de los meses de abril hasta el final del verano.
Pero son muy pocas semanas las que transcurren desde el comienzo de lo que es la epidemia y el momento en el que empieza ese trabajo de recopilación de información. ¿Qué hechos en concreto motivan la investigación?
Cuando empezó este asunto de la epidemia, pues empecé a recopilar los datos que se iban produciendo, los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, y a observarlos desde el punto de vista estadístico. Y lo que ya en el mes de febrero me llamó poderosamente la atención es que el crecimiento de la epidemia era un crecimiento exponencial que amenazaba con decenas de miles de contagiados en plazos muy reducidos, mientras que el gobierno estaba negando los hechos. Y esto me alarmó lo suficiente como para despertar mi interés y dedicarme a ello, ¿no? Claro, luego los acontecimientos me dieron la razón y observamos cómo efectivamente ese proceso fue en aumento, ya en marzo era ya imparable, el gobierno seguía en esa negativa fundamentalmente por razones políticas, puesto que su objetivo político fundamental en aquel momento era la celebración del 8 de marzo, y esto, en fin, y esta cuestión del feminismo, y especialmente en la rama de Podemos del gobierno, la afirmación de esto que llaman el feminismo care, ¿no? Las manifestaciones del 8 de marzo pues eran claves para ese objetivo político, y claro, todo esto condujo a negar públicamente la evidencia de la epidemia y tuvo consecuencias negativas luego en su gestión.
¿Por qué abuso de poder? Es un título que es una conclusión, ¿no? En comparación a otros países europeos, pero ¿por qué un título que es una conclusión?
Bueno, es una conclusión porque efectivamente la gestión de la crisis por parte del gobierno ha conducido a situaciones de abuso de poder, tanto en el plano, digamos, de los derechos fundamentales, como en lo que es la gestión cotidiana desde la compra de materiales de tipo médico y tal, hasta la propia gestión de carácter económico, ¿no? Es decir, hemos visto ahí en todos estos planos distintos de la actuación del gobierno, pues sobre todo hemos visto mucha incompetencia, Probablemente también estemos ante algunos casos de corrupción, aunque yo esto no lo sostengo en el libro porque no tengo evidencias al respecto, pero en fin, muestro materiales que apuntan en esa dirección. Y bueno, pues todo esto configura una situación en la que el único objetivo fundamental que tuvo el gobierno es el de afirmar su poder sobre el resto de los españoles. Y lo hizo a través de un estado de alarma que estuvo descontrolado desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista parlamentario, en contra de lo que dice expresamente la Constitución, que no ampara esa situación, ¿eh? Y bueno, pues esto redundó en una pérdida de derechos fundamentales por parte de los españoles. Que esa pérdida fuera probablemente necesaria para controlar la crisis, yo eso no lo niego, pero debió hacerse con otras técnicas jurídicas que hubiesen implicado un mayor control del gobierno.
Pero ese abuso de poder no se ha producido también en otras, por ejemplo, cercanas democracias europeas.
Sí. Bueno, este es un fenómeno que se ha producido en las democracias europeas y en todo el mundo. Se ha producido en todas partes. Los sistemas que son de naturaleza autoritaria, como es el caso de China, por ejemplo, pues sí. Como ahí no tienen derechos fundamentales, pues tampoco tratan de atenderlos. Pero en otros países, como son las democracias europeas, pues esto se ha producido. Y es verdad que los ciudadanos han preferido la salud, ¿no? La preservación de la salud, precaria preservación en el caso de España, todo hay que decirlo, ¿eh? Puesto que tenemos unos de los peores resultados en términos de muertes de ciudadanos, pero bueno, los ciudadanos es verdad que han preferido, yo esto lo recojo en el libro a través de encuestas que lo muestran, ¿no? Los ciudadanos hemos preferido sacrificar derechos en favor de la salud, pero eso no quita para que haya que ser críticos con esa circunstancia, ¿eh? Porque, la derivada de esta situación o de estos fenómenos la hemos tenido posteriormente con el actual estado de alarma, que es un estado de alarma que dura 6 meses en contra expresamente de lo que señala la Constitución acerca de que el plazo de una medida de esta naturaleza no puede superar los 15 días y tiene que ser renovado cada 15 días. Bueno, pues de esta manera se elimina el control parlamentario, el control judicial es lo suficientemente lento y colapsado como para que no funcione o funcione muy precariamente y, bueno, pues los derechos de los ciudadanos se vean conculcados.
Pero en el anterior estado de alarma, el que examinas en el libro, había un control parlamentario cada 15 días.
Había un control parlamentario cada 15 días.
Una votación cada 15 días.
Después de un mes de empezado el estado de alarma.
Exacto, después de un mes de empezado el estado de alarma.
O sea, es que hay que tener en cuenta que el Congreso de los Diputados cerró sus actividades unos días antes de la declaración del estado de alarma. Cerró esas actividades porque hubo unos cuantos diputados de Vox que se contagiaron y exigieron que cesara la actividad parlamentaria porque pensaron que si ellos no podían ir al Parlamento porque estaban enfermos, entonces, no era democrático que el Parlamento se reuniera, cosa que es completamente absurda, completamente absurda. Pero esto fue aprovechado por el gobierno para promover a través de la presidenta del Parlamento el cierre de la actividad parlamentaria. Y de hecho, durante un mes y pico, pues prácticamente el Parlamento se reunió, es verdad que se reunió para aprobar los decretos del gobierno, pero no se reunió para controlar al gobierno.
Y en el examen que has publicado en este trabajo, el abuso de poder que edita Marcial Pons, profesor Buesa, ¿las autonomías cómo salen? Porque has hablado del gobierno de España, pero las autonomías tienen la competencia de sanidad.
He hecho poca referencia a las comunidades autónomas más allá de demostrar las enormes diferencias que hay en los datos de la epidemia entre comunidades autónomas. Entre otras cosas porque, las comunidades autónomas se quedaron sin competencias a la hora de gestionar la crisis epidémica, ¿no? Puesto que el gobierno de Pedro Sánchez asumió, con el estado de alarma, asumió la dirección absoluta de todo esto. Es verdad que luego tuvo que rectificar en la práctica porque, bueno, pues la poca capacidad de gestión que tiene sobre todo el Ministerio de Sanidad, pues hizo que finalmente tuvieran que ser los gobiernos autonómicos los que tomaran cartas en el asunto, por ejemplo, en el suministro de mascarillas y de equipos de protección y, en fin, y todo tipo de suministros de naturaleza médica, ¿no? Pero claro, las comunidades autónomas estuvieron ahí, digamos, minusvaloradas en cuanto a su capacidad de gestión, como consecuencia de que la autoridad absoluta en este asunto la tomó el gobierno, ¿eh? Otra cosa es distinta a lo que ha ocurrido después, cuando efectivamente las comunidades autónomas han, digamos, una vez acabado ese estado de alarma, bueno, pues tuvieron, recuperaron su capacidad gestora y bueno, hemos visto cómo han ido desarrollando políticas diferentes con resultados también diferentes, y hemos visto claramente cómo, por ejemplo, Madrid se ha desmarcado de la, en fin, de las directrices más amplias que hacía el Partido Socialista. Y bueno, aunque la epidemia en Madrid experimentó a partir del mes de agosto pues un crecimiento muy notable, es verdad que la política desarrollada tardíamente, en este caso, por el gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido notablemente exitosa y estamos ahora en una situación de decaimiento de los contagios claramente perceptible desde hace ya bastantes semanas. Así que, bueno, cada comunidad autónoma en esto ha tenido su forma diferente de actuación. En otros casos de otras regiones, pues ese éxito ha sido nulo o escaso, Pero en todo caso, en este momento es verdad que estamos en una etapa de decaimiento del número de contagios.
Me queda un asunto más. Como he señalado antes, el trabajo evalúa de enero a julio, la primera oleada de la pandemia, aunque en la parte económica llega incluso a manejar ya datos de septiembre. A pesar del repunte económico del trimestre del verano, ¿qué previsión o pronóstico económico se puede hacer, Miquel Buesa, para los próximos meses, ahora que estábamos hablando aquí de la tertulia de los presupuestos del año que viene? ¿Qué previsión económica haces tú?
Bueno, yo no soy muy partidario de hacer previsiones, sobre todo cuantitativas, pero yo veo el futuro bastante mal, ¿no? Y lo veo mal básicamente no porque no se vaya a vencer a la epidemia, sino porque la política que se está gestando y desarrollando en este momento, muy especialmente con los presupuestos, me parece sumamente inadecuada para la naturaleza de la crisis actual, Nosotros tenemos una crisis que ha implicado la desvalorización del trabajo como consecuencia del desempleo de muchísimas personas, del desempleo o de el no trabajar porque uno está en un ERTE, Pero desde el punto de vista económico eso es lo mismo, es todo desempleo. Y esa desvalorización se está notando ya en una caída de salarios, Y tenemos también una desvalorización del capital que se ha trasladado desde la reducción del empleo que implicó el cierre de actividades en el estado de alarma. Entonces, en una situación de esta naturaleza, lo fundamental es recuperar la inversión, Esto cualquiera que se haya estudiado un poco de macroeconomía lo sabe perfectamente. Pero la política económica se está orientando hacia un aumento muy importante del gasto en subsidios, en subsidios personales, y no del gasto en inversión. Lo que quiere decir que se ha preferido repartir dinero en vez de crear empleo, Y por tanto, bueno, pues este repartir dinero tiene a las cortas porque siempre tiene un límite financiero. Y en España ese límite financiero está muy próximo, puesto que los niveles de endeudamiento público son extraordinariamente altos. Por tanto, me parece que esta política lo único que va a conseguir es alargar la crisis bastante tiempo más. Yo no creo que salgamos de esto en menos de 2 o 3 años.
Miquel Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, que nos ha presentado esta mañana aquí en Buenos Días Madrid su trabajo Abuso de Poder, el coronavirus en España, incompetencia y fracaso en la gestión de la crisis, un libro que ha editado Marcial Pons. Profesor Buesa, me alegra mucho reencontrarme en los micrófonos, este caso de Onda Madrid contigo. Que tengas un buen día, un fuerte abrazo te mando, profesor.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.